Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, amigos. Les saluda Emilio Romero Polanco desde este su programa Momento Económico. El día de hoy, que amaneció nublado, un poco lluvioso, continuaremos abordando el tema Empresas Públicas y Privatización de la Economía Mexicana. Con este motivo, contamos nuevamente con la asistencia del doctor José Rangel, investigador, secretario académico del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, hemos invitado en esta ocasión al licenciado Francisco Padilla, de Macroeconomía Económica, y al licenciado Ramón Martínez Escamilla, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, y quien actualmente es el coordinador del área de investigaciones sobre las empresas públicas. Les recordamos que el Momento Económico es un programa en vivo con teléfono abierto para que usted se comunique con nosotros y nos haga llegar sus opiniones, preguntas o comentarios sobre los temas aquí abordados. Llámenos al 543-9617, 536-4339, 523-2633, extensión 20. Esperamos sus llamadas. Para retomar el hilo de la discusión que dejamos la semana anterior, José Rangel, había, yo creo que un elemento importante que quedó un poco en el tintero, se agotó el tiempo, el problema de todos estos recursos que está captando el Estado, producto de la venta de empresas paraestatales, ¿hacia dónde van? ¿A qué se destinan?
Sí, ¿qué tal, Emilio? Buenos días. Esto que había quedado en el último minuto del programa de la semana pasada, creo que es un aspecto central del asunto de la venta o de la desincorporación, sobre todo por las noticias que tuvimos ayer respecto de qué se está haciendo con este fondo de contingencia. Como yo mencionaba al final, el fondo de contingencia se tenía calculado en aproximadamente 12 mil millones de dólares. Estos 12 mil millones de dólares eran producto de los bancos que se han vendido hasta el momento, de los 7 bancos vendidos que junto con Telmex, los astilleros, Siderúrgica Monterrey, lo que puede costar Bancomer y BCH, dan aproximadamente 12 mil millones de dólares. Yo mencionaba que esa cantidad realmente puede ser muy alta, pero depende de cómo se mire, cómo se enfoque este asunto. Y me parece que no es tan alta, por un lado, en la medida en la que esto es un poco más, decía yo entonces, de lo que el país paga anualmente por el servicio de la deuda. Entonces, el servicio de la deuda de un año nos daba la posibilidad de haberse deshecho el Estado de todo este conjunto de empresas a las que se hizo referencia en el programa pasado, daba apenas para el servicio de la deuda de un año. ¿Qué se hizo con parte de esto? Bueno, de acuerdo con el anuncio un tanto espectacular de la inauguración de la Convención de los Banqueros en Acapulco, se dijo que 20 billones de pesos de este fondo de contingencia habían sido empleados para redimir parte de la deuda pública federal. Estos 20 billones de pesos son alrededor de 6 mil millones de dólares, que serían, si estas cuentas que yo he presentado son correctas, y bueno, son empleando la información que se ha hecho pública a través de diversos medios, alrededor de la mitad de ese fondo de contingencia. Esto hizo disminuir la deuda interna que se tenía en algo así como 12%. Entonces, bueno, deshacerse de todo este conjunto de empresas da también para esta disminución de deuda de 12%, de 20 billones de pesos, que en realidad, bueno, ese 12% medido en términos estratégicos, creo que es importante porque piensa uno en la importancia que pueden tener todo ese conjunto de empresas y el significado que puede tener como instrumento para redimir esa parte de deuda que me parece realmente muy poco en esa forma, ¿no? Este es un pago, aunque no se explicitó mucho a quién se hizo ese pago, parece ser que es deuda que se tenía contraída con el Banco de México. Entonces, bueno, es una forma también, por otro lado, de esterilizar una parte importante de recursos. Esto es retirar de la circulación estos 20 billones de pesos, lo cual da la posibilidad de abatir un problema que se está visualizando hoy día y que es un poco contradictorio con algunos de los eventos de finales de agosto, principios de septiembre, de la liquidez internacional, de la liquidez nacional o de la iliquidez que está viviendo el mercado. Entonces hay aparentemente un gran crecimiento de dinero, el gobierno decide retirar todos estos 20 billones de pesos de la circulación para frenarlos y al mismo tiempo no hay dinero, ¿no? Eso es una situación un tanto paradójica, pero esa es, hasta el momento, esta es una pregunta que la semana pasada todavía nos estábamos haciendo. ¿Qué se iba a hacer con ese fondo de contingencia? Bueno, se ha destinado a este fin.
Bien, hay un aspecto en este proceso muy acelerado a partir de 1982 de venta, fusión, liquidaciones, etcétera, de empresas paraestatales. Se anunciaba que de entonces para acá, de 1.155 entidades existentes en 82, actualmente solo quedan en 1990, 280 en la actualidad. ¿Esto cómo afecta, a juicio de ustedes, el problema de la rectoría económica del Estado? En este nuevo esquema de privatización, en donde prácticamente el Estado renuncia a ser un Estado empresario directo, ¿de qué otro tipo de instrumentos dispone para poder seguir influyendo en la coyuntura, en la conducción del rumbo económico de nuestro país?
Sí. Buenos días. Sí, mira, yo creo que está cambiando en forma muy importante la forma de influencia del Estado sobre la actividad económica. Como tú bien señalabas, el Estado estaba influyendo a través de diversos elementos en la política económica. Uno de ellos era mediante la intervención directa en la actividad vía las empresas públicas. Y este elemento se ha ido reduciendo en forma muy importante. Tú mencionabas los números que se bajó, números redondos de 1.100, 1.200, en número de empresas a alrededor de unas 150. Pero no nada más es términos de bajar los números, sino además de los sectores en los que se fue haciendo a un lado. Se salió de comunicaciones, como es el caso de Telmex. Se salió de la banca, como es el caso que estábamos comentando un momento de las privatizaciones bancarias. Y de otros que a lo mejor fueron fábricas de bicicletas, que no eran tan relevantes. Pero más que el número es de qué sectores se ha ido haciendo a un lado. Y un poco la línea que ha marcado el gobierno es decir, bueno, yo voy a tener los instrumentos con los que puedo actuar, van a ser a través de política económica, pero influyendo a la actividad económica, no siendo un actor, sino siendo un director. Y a través de la política, ya sea, por ejemplo, en el caso de la actividad financiera, a través de reglamentación de la actividad financiera, poderla estar guiando hacia dónde, en lugar de meterme yo de banquero. Y en la parte industrial también a través de dar lineamientos de la política industrial, en lugar de meterme yo de industrial. Y la posición del gobierno es, bueno, y por lo tanto yo me voy a dedicar a lo que sí tengo que hacer, que los privados no van a hacer, que es los problemas de servicio social, de salud, de educación. Eso sí me voy a abocar, dar esos servicios para la sociedad, nada más yo el Estado o preferentemente yo Estado. Y en aquellos donde el privado puede entrar, pues entonces voy a dejar que el privado sea el encargado de esa actividad. O preponderantemente sean los privados quienes la realicen.
Muchas gracias, licenciado Francisco Padilla, de Macroasesoría Económica. Ramón Martínez Escamilla, hay otro aspecto, incluso hubo preguntas la vez pasada por parte de algunos de nuestros radioescuchas, en el sentido del efecto que tiene este fenómeno de privatización sobre los trabajadores del sector paraestatal, sobre el sindicalismo de ese sector. Cómo este fenómeno de desprendimiento de empresas públicas, de reconversión industrial, de modernización de la planta, está afectando la situación de los trabajadores. ¿Qué nos podías comentar al respecto, Ramón?
Bueno, mira, la afectación a mí me parece que es clara y directa. Y aquí habría que retomar el concepto de rectoría económica del Estado. El público escucha de tu programa tan interesante, ¿no? Sin duda tiene problemas para entender este concepto esotérico de rectoría económica del Estado. En México, esto quiere decir que el Estado, a través de su aparato gubernamental, induce acción económica, propicia acción económica, le implanta un sentido a la actividad económica general. Eso, por principio de cuentas, yo tengo la impresión de que no ha cambiado sustancialmente en México en presencia del proceso de privatización o en general de desincorporación, como se dice en la jerga más o menos técnica, de las entidades públicas. Esto es, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal y fideicomisos. Si bien el Estado se ha visto inmerso en la necesidad histórica de promover un cambio a profundidad en la economía del sector público propiamente dicha, y este ha consistido en privatizar o simplemente en extinguir o en transferir empresas del propio Estado a diversos sectores de la economía nacional y de la sociedad nacional. Esto, en el fondo, no modifica para nada lo que se conoce con el nombre de rectoría económica, que no es más que la dirección que el Estado impone a través del gobierno en turno al quehacer económico nacional. Eso no ha cambiado. Yo incluso estaría en condiciones de demostrar que si ha habido cambio, y estos siempre son relativos, este ha consistido en fortalecer este concepto y esta actividad llamada rectoría económica del Estado, si bien cambiando de signo. Hasta hace poco tiempo, la llamada rectoría económica del Estado funcionaba en los moldes de una economía de bienestar social, una economía de orientación social propiamente dicha, y ahora ya no es así. La rectoría económica se ha fortalecido, en muchos se ha rigidizado y cambiado de signo. No ha menguado, sino ha cambiado de signo fundamentalmente. En ese sentido, ¿por qué esperar que los sindicatos o que el sector laboral de la sociedad nacional se vea favorecido? La política es claramente la contraria. La política es la de, evidentemente, favorecer al sector privado en la medida que se responde por una de las viejas aspiraciones del sector privado mexicano, que es la de desmantelar de una u otra manera la economía del sector público y abrir toda la actividad que a través de sus entidades había estado realizando el Estado a la supuesta libre competencia y al mercado, ¿verdad? Que no es otra cosa que privilegiar propiamente a la iniciativa privada y a los tenedores del capital. ¿Por qué habría de verse favorecido el sector laboral? ¿O por qué los sindicatos mexicanos, que son en su inmensa mayoría sindicatos corporativos, ¿verdad?, habría de experimentar beneficios en su favor? Todo lo contrario, la política tiene un signo contrario. Yo diría que lo primero que han hecho los sindicatos de corte y de inspiración oficial, que son el 90% o más, ha sido aplaudir esta política de privatización. Hay, desde luego, en el país sindicatos independientes que a regañadientes han estado también haciendo sus manifestaciones en el sentido diametralmente opuesto, pero eso es, digamos, la excepción a la regla.
Muchas gracias, Ramón. Recordamos que Momento Económico es un programa en vivo. Esperamos sus llamados a los teléfonos de nuestra cabina, 543-9617, 536-4339 y 523-2633, extensión 20.
México 1987, El país que perdimos, es una obra de Benito Rey Romay, director del Instituto de Investigaciones Económicas. En ella aborda la problemática económica de la nación.
El autor nos habla de dos Méxicos. Uno, el real, el que tenemos hoy. El otro, el que empezó a construirse en 1934 y se abandonó en 1941. El país que perdimos.
Ricardo Cuellar Romero, en su libro La crisis y la política del capital en México, se plantea exponer las tendencias fundamentales del presente económico del país.
El autor explica la crisis actual a la luz del proceso histórico de acumulación del capital y su obligada vinculación con la lucha de clases.
Llámenos y le obsequiaremos ambas publicaciones. También las puede encontrar en el primer piso de la Torre 2 de Humanidades y en el sistema de librerías universitarias.
Hay algunas inquietudes entre nuestros radioescuchas sobre, por ejemplo, quedó pendiente la vez pasada una pregunta del ingeniero Luis Oliva de la colonia San Miguel Chapultepec, en el sentido de qué se opinaría sobre la eventual privatización de Pemex. Y esto está enfilado en la preocupación de si conforme vaya avanzando las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, se puede esperar que sufra nuevos cambios el concepto de lo prioritario o lo estratégico en materia de empresas que siguen perteneciendo actualmente al sector paraestatal. ¿Cuál sería tu opinión, Francisco?
Mira, Simón, respecto a este tema, yo creo que parte del motivo de las privatizaciones son la necesidad que tiene el desarrollo del país de contar con mayor tecnología o mayor desarrollo en ciertos sectores. Caso muy concreto, por ejemplo, sería Telmex. Telmex, podemos criticar al gobierno de que si es un buen negocio, ¿por qué lo vendes? Pero también está el otro punto de que Telmex tenía un rezago tecnológico muy fuerte. Y entonces va a ser buen negocio en la medida en que esté bien tecnificado. Y con toda la renovación que ha habido y la revolución que ha habido en términos de comunicaciones, el rezago era muy grande. Entonces, en la medida en que tú no tengas dinero para meterle, no va a ser negocio. Entonces, véndelo cobrando esa oportunidad de negocio. O sea, en otras palabras, estás cobrando el derecho a poder hacer ese negocio, pero alguien que lo compra va a tener que tecnificarlo. En el caso del sector petrolero creo que vamos a tener una problemática muy similar. Hay ciertas actividades dentro del sector petrolero que se han rezagado. Recordemos que tuvimos una crisis muy fuerte en la época de los 80s, que tuvimos que reducir el gasto público en forma muy importante y el gasto de inversión en lo particular. Y que por lo tanto, si habíamos hecho un gasto en la infraestructura petrolera importante a finales de los 70s, en realidad se nos quedó rezagado después de la década de los 80s, y tenemos que llevar a cabo inversiones muy cuantiosas en algunos aspectos de la actividad petrolera. No sería de dudarse que hubiera ciertas actividades del área petrolera que pudieran llegar a ser privatizadas, sin que necesariamente esto signifique que Pemex se privatice. Qué sé yo, a lo mejor, por decir algo, ahorita toda la distribución de gasolina la tiene Pemex. Pues no necesariamente, ya vimos el caso de Conasupo, que no necesariamente la mejor forma es que Conasupo tenga la distribución de toda la tortilla. Entonces, podemos a Conasupo dejarlo nada más responsable de una parte y dejar la otra parte al sector privado. No me sorprendería ver algún tipo de actividades así en la industria petrolera, donde no necesariamente quiera decir que Pemex desaparezca o Pemex deje de ser el explotador de los pozos, pero probablemente no sea el que haga el hoyo, probablemente no es el que distribuya el producto final, el caso del gas, el caso de la gasolina. El otro ejemplo que tenemos concreto es el del gas, ¿verdad? Tenemos distribuidoras de gas privadas, a pesar de que el gas está producido por Pemex. Yo creo que ahí vamos a ver mucha coparticipación, tanto del sector público como del sector privado, dependiendo de las actividades.
Yo creo, podría, creo que es una pregunta interesante. Me gustaría abordar un poquito más en la respuesta. Yo creo que hay un cambio de perspectiva, ciertamente, como menciona Francisco. Creo que lo que está atrás de su planteo es un cambio de perspectiva de lo que es estratégico en el país. Y creo que en ese sentido Pemex, como una empresa estratégica, también sea sujeto de un cambio de visión en el concepto de estratégico, qué es lo que va a tener como control Pemex en este proceso de apertura. Tanto así que, bueno, llegará eventualmente el momento en el que no sea únicamente Pemex quien comercialice y distribuya productos derivados de petróleo, combustibles, por ejemplo, ¿no? Que pudiera haber otro tipo de empresas extranjeras. A ese nivel creo que puede haber un cambio de perspectiva de empresas estratégicas. Y yo creo que esto es resultado de un cambio de concepción de parámetros muy grande de parte del Estado. O sea, ¿qué es lo estratégico? ¿Cuál es el objetivo final, el objetivo fundamental de la participación del Estado? Creo que ha habido una transformación muy importante en donde el Estado ya no se preocupa más del pleno empleo, no se preocupa más como políticas finales, como políticas fundamentales del bienestar social. Creo que hay otro cambio hay un cambio muy importante aquí en donde es la inversión, es la eficiencia, es el control inflacionario, es el estímulo de la inversión privada, es el transferirle al sector privado lo que antes había asumido en sus manos dentro de la rectoría del Estado, bajo un concepto diferente del que se tenía previamente, en tanto que se ha responsabilizado, y yo creo que en esto hay una gran cantidad de carga, pues ideológica se le llama, creo que tiene mucho que ver con ello, de que el Estado es responsable de la problemática que se vive hoy día. El Estado, la presencia de ese Estado, con las rigideces que ello implica, es el causal de que se haya tenido inflación, de que se haya tenido desbalances externos, de que se haya tenido sobreendeudamiento, de que se haya impedido lo que decía Francisco hace un minuto, la innovación tecnológica dentro de ciertos sectores. Entonces es una especie de chivo expiatorio. El responsable final de toda la problemática que se está viviendo es el Estado, y la solución es tajante, entonces es el lado contrario de esto, el Estado totalmente fuera de la actividad económica, y eso será la solución. Yo pienso que, así como es drástico pensar que el Estado es responsable de esto en esa forma tan simplista, creo que en la misma forma la solución que se está planteando sea demasiado simplista, en que toda la actividad en manos de la iniciativa privada sea la solución a los problemas que se están viviendo. Yo pienso que aquí habría que plantearse una especie de análisis un poco más pues sectorizado, más desglosado, digamos, para poder ver la problemática o analizar cada uno de estos problemas en particular, y creo que una transferencia de esta naturaleza realmente no esté resolviendo muchos de los problemas que se han creado, y sí vayan a crear otros que son importantes, en el sentido de que no se está dando muchas de las características que se esperaría se tuviesen con este proceso de desincorporación, de mayor eficiencia, de menor concentración de capital, realmente de inversión, de mayor estabilidad, de crecimiento del empleo. Bueno, todos estos elementos que son lo que está detrás de la desincorporación, en buena medida, no está garantizado en el proceso que se está siguiendo actualmente.
Hemos recibido algunas llamadas. Ángel Díaz, de la colonia Roma, felicita al programa, considera que reemplaza el hueco que había dejado el programa de Economía y Nación del maestro Martínez de la Roca, el Pino. Considera que sería bueno tener más tiempo, una hora, un horario más accesible, quizás en la noche. Felicita a los que realizan el programa y es admirador tuyo. Considera muy halagador escuchar nuevamente la voz del doctor Rangel y de todos los especialistas. Por su parte, Rogelio Gómez, sociólogo de Parque de San Andrés, considera importante que existe este espacio de reflexión sobre problemas económicos en Radio UNAM. Gilberto Sumoano Rojas, historiador de la colonia Vallejo, considera que Momento Económico cumpliría un papel universitario. Estos espacios que se dan en Radio UNAM son importantes. Melba Camacho Correa, licenciado en Pedagogía, la Colonia Piloto, dice que los economistas no ven el aspecto social de la venta de las empresas paraestatales. Por su parte, Héctor Álvarez, de la Colonia Asturias, de plano pregunta, ¿vale? Él tiene la duda de cuál es el mecanismo a través del cual se están vendiendo las empresas, a qué grupos, y si estos son protegidos o no de las autoridades federales. Ramón, ¿tú qué nos podrías decir al respecto de estos aspectos sociales que se descuidan en el análisis de los economistas o de este tipo de dudas de hacia, o cuál es el mecanismo de venta de las empresas?
Sí, pues muy brevemente te diría dos cosas, Emilio. La primera es que en general tiende a responsabilizarse al Estado de este proceso de privatización. Y no es al Estado propiamente dicho al que hay que responsabilizar. Al que hay que responsabilizar es al gobierno, que es efímero, ¿no? Y este gobierno está propiamente expropiando al Estado, ¿verdad? No es el Estado el que se está desprendiendo de sus entidades, es el actual gobierno el que se las está quitando para ponerla en manos, en buena parte en manos privadas, ¿verdad? En otra buena parte, pues se está extinguiendo, transfiriendo a otros segmentos del mismo gobierno, ¿verdad? Dentro del mismo Estado, ¿verdad? Eso por principio de cuentas. Ahora bien, cuando el gobierno actual, que no el Estado, cuando el gobierno actual lanza a la venta en mercado abierto a las entidades paraestatales, a las empresas específicamente, no está en verdad protegiendo a grupos empresariales, amigos del gobierno, porque los gobiernos son efímeros. Hoy están, y hoy están en la cúspide, en la cúpula y en el buen decir de todos sus apologistas, pero mañana estarán en el mal decir de todos estos apologistas, ¿verdad? Estos que ahora aplauden la privatización fueron los que lloraron antes cuando el Estado comenzó a estatizar, cuando el gobierno comenzó a estatizar, ¿verdad? Es un juego político muy interesante de coyuntura en el que, sin pretender favorecer a grupos específicos, en verdad la política tiene una orientación abiertamente proempresarial, sin distinción de grupos. El empresariado mexicano en esta coyuntura de crisis económica ha muy bien sabido jugar al negocio de la crisis y se ha favorecido todo a sí mismo. Claro, mientras el gobierno le tenía la pata a la vaca, ellos la mataban, ¿verdad? En ese sentido, pues, no hacen sino comulgar con la misma rueda de molino, que es la de apropiarse lo que en un momento dado fue propiedad de la sociedad nacional. Y este es un tema candente, socialmente candente. Los economistas ponemos mucha atención a los aspectos sociales de los fenómenos, y este es un proceso eminentemente social, en el que unos sectores sociales, unas clases sociales propiamente llamadas, ¿verdad?, se están apoderando de lo que en un momento determinado fue propiedad de toda la sociedad nacional, ¿verdad? No hay favorecimiento específico a grupos, hay una política proclive al sector privado en general. Y en esto, pues el que tiene más saliva traga más pinole, y evidentemente los peces gordos se van comiendo las oportunidades de los peces medianos y pequeños.
Gracias, recibimos otra llamada. Alfonso Camacho, ingeniero electricista, pregunta si que con la automatización se van a despedir a 6,000 personas en el área de llamadas de larga distancia, que opinarían de la refinería Texas Petróleo, próxima a inaugurarse, sus repercusiones con el Tratado de Libre Comercio. Desgraciadamente el tiempo se ha agotado. Concluimos, no sin antes agradecer la presencia de nuestros invitados, licenciado Francisco Padilla, de Macro Asesoría Económica, doctor José Rangel, y el licenciado Ramón Martínez Escamilla, del Instituto de Investigaciones Económicas. Esperamos continuar contando con su atención el próximo jueves a la misma hora, donde trataremos el tema de la vivienda en el Distrito Federal y en el área metropolitana. Por su atención, muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.